Es la mañana. Es radio.
¿Cómo se nota que hemos vuelto al curso político, el curso político oficial? Porque hay que recordar que el viernes pasado ya tuvimos una sesión plenaria extraordinaria, bien es cierto, a cuenta de esa tormenta política como ha sido, por supuesto, el Open Arms. Pero hoy es oficialmente cuando sus señores de diputados regresan a la arena política, y nunca mejor dicho. Y hoy volvemos, como decimos, porque se nota... Hoy, de nuevo, lunes de encuestas, que es ya también una tradición en la prensa española. Silvia Ribeiro, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días de nuevo. Pues efectivamente, lo contábamos hace unos instantes. Vemos hoy encuestas, la de Sigma 2 para el Mundo, lo más destacable, bueno, que PSOE y Podemos sumarían una mayoría absoluta. Y esto es muy interesante, Sara, porque como señala en las mismas páginas del diario El Mundo Antonio Asencio, a Sánchez se le acaban las excusas. Seguro que ustedes recuerdan cuando argumentaba que no habría gobierno o coalición con Podemos porque juntos ambos partidos no alcanzaban esa mayoría absoluta. Pues nada, se diluye esa justificación ahora como un azucarillo en un vaso de agua. Y en El País, de hecho, recogen declaraciones de personas de la dirección de Podemos que lo dejan todo claro, clarísimo. Si no hay coalición ahora, la habrá en noviembre. Sánchez les necesita ahora o en el futuro. Y esto entra en contradicción con las aspiraciones del presidente en funciones, como señala hoy el editorialista de Libertad Digital en su estupefaciente endiosamiento. Sánchez piensa que tienen que ser los demás los que le lleven en volandas a la Moncloa. Sánchez quiere que le hagan presidente como le hicieron doctor. Desde luego está muy bien hoy el editorial de Libertad Digital. Más sondeos como el de La Razón, en contraposición con lo que dice El Mundo, aquí no sumarían, seguirían necesitando a los separatistas. Hoy me quedo con el editorial, Sara, del Mundo. Pide que se evite la repetición electoral, dice, para evitar un deterioro económico institucional que afectaría incluso a la corona. Sánchez debería concentrar sus energías en asegurar su investidura y no en fabricar relatos de campaña para atribuir a sus competidores los efectos de la búsqueda de su interés personal. Pero me llama la atención que en las mismas páginas, en ese mismo editorial, dicen que no habría ningún vuelco en caso de repetición electoral, y como venimos señalando, si lo hay, y tanto quedaría mayoría absoluta la suma de Partido Socialista más Podemos. Cuenta Marisol Hernández que ni siquiera en el PSOE todos se creen estas encuestas tan favorecedoras que les dan como vencedores. Algunos confiesan que la mera idea de volver a las urnas les da dolor de estómago y que un mal acuerdo con Podemos a estas alturas es mejor que volver a las urnas. Ketty Garat, en Libertad Digital, lo da por hecho y yo me la creo a pies juntillas. Volveremos el 10 de noviembre a las urnas. La vuelta al cole de Pedro Sánchez se resume así: renuncia a septiembre y prepara la reválida del 10N. Y su entorno ya está preparando, según nos cuenta nuestra compañera, la narrativa electoral, manteniendo, eso sí, en público la esperanza del último minuto para atribuir así la culpa, que es lo que vienen sosteniendo desde las elecciones, a Pablo Iglesias. Y todo esto a Sánchez le importa poco, pues, por no decir que no le importa nada. Él sigue lo suyo, a la pompa y al boato. No dejen de leer hoy, por favor, a Luis Ventoso en el diario ABC, una columna en la que describe cómo fue la llegada al Hospital de los Reyes para visitar a don Juan Carlos y cómo fue la de Sánchez y Gómez, su esposa. Si no fuese tan serio, Sara, sería cómico. Una vez más, Pedro, podemos resumir, quiere ser el rey.
Sí, es absolutamente magistral la columna que firma efectivamente Luis Ventoso en ABC, créanme. La tienen ustedes que leer. Y si volvemos a las urnas, ¿qué es lo que pasaría?
Pues sigue hablando de España Suma. Federico Jiménez Los Santos hoy en Libertad Digital lo tiene claro. Las tres siglas del centro-derecha, PP, Ciudadanos y Vox, están abocadas a la derrota si no hay acuerdo, al menos para el Senado y para las circunscripciones pequeñas. Ciudadanos ya lo ha descartado, aunque eso sí abre la puerta a un acuerdo para las listas de la Cámara Alta, y Vox se cierra en banda. De ahí que Federico lance un mensaje muy claro. Si lo que quiere dejar claro a Abascal es que no piensa volver nunca al PP, queda claro. Si cree que así evita la tentación a sus electores, se equivoca. Más claro el agua, Sara.
Y por último, sigo leyendo muchísimas columnas. Ahora, por ejemplo, me estaba fijando en la de Eduardo Inda en el diario La Razón. No es el único que lo hace en este periódico y que entran en contradicción con otra de las informaciones que vemos hoy. Loas a Cayetana Álvarez de Toledo. Lo explicaba ayer Federico en De Domingo a Domingo. Uno de los morbos políticos estaba, por supuesto, el viernes en ese estreno, o el jueves, en ese pleno extraordinario, en el estreno de Cayetana Álvarez de Toledo como portavoz del Partido Popular y también Inés Arrimados de de Ciudadanos, pero es que las LOAs en este caso van directamente fijadas a Cayetana.
Y la calidad efectivamente intelectual de Cayetana creo que queda fuera de toda duda. Ese grupo del que se ha rodeado Pablo Casado, fuerte, potente, lejos de personas o personalidades mediocres. Pero también en La Razón me ha llamado mucho a la atención, Sara, una cruzada contra el nombramiento de Cayetana precisamente como portavoz. Hoy leemos una comparación sorprendente. Casado ya tiene su Soraya. Y además, de paso, acusan a un diario de tirada del Nacional, del que no dan su nombre, pero se sobreentiende que es El Mundo, que Cayetana ha desplegado su influencia mediática en un periódico nacional que está más a su servicio personal, más al servicio personal de Cayetana, que del propio Partido Popular.
Yo me quedo lo que dice Eduardo Inda. Lo que está claro, escuchando y viendo a Cayetana el jueves, es que Pablo Casado ha acertado con la designación de la portavoz. Muchísimas gracias, Silvia. Bueno, estamos de estreno de temporada, y estamos una de las voces precisamente aquí a mi vera, que usted ya conoce, la de Isabel González.
Sara, ¿qué tal? Bienvenida. Muy buenos días. También a ti, muy buenos días, y a todos los que van a iniciar con nosotros esta temporada número 11 de Es la Mañana de Federico. Ya sé que luego van a discutir que si 10, 11, que no, que las llevo contadas, y además perfectísimamente, es lo único que sé contar realmente, temporadas aquí, las que vamos celebrando con todos ustedes. Bueno, hay que inaugurarla precisamente entrevistando a una de las protagonistas de este verano. A las 9:10 se va a sentar en esta misma silla, en el estudio principal de Radio, Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, para avanzarnos sus propuestas y para contarnos cómo ha sido ese larguísimo proceso. Ya saben que ustedes son protagonistas siempre. Hay un número de WhatsApp, yo creo que a estas alturas ya va siendo hora de que sea uno de los que tienen memorizados en su teléfono, 648-91-92-60, repito, 648-91-92-60, y por supuesto en redes sociales no pensamos abandonarles. Apunten, arroba Es la Mañana de FJL. ¿Y luego qué toca? Pues lo que me gusta a mí, la crónica rosa, que no ha bajado de intensidad ni un solo minuto este verano y que además promete otoño caliente. De momento tenemos, además de huracán Dorian en Florida, tenemos huracán en España, en la Casa de los Alba. Este sábado La Otra Crónica publicaba el adelanto de la biografía que ha escrito Cayetano Martínez Irujo, y la verdad es que yo no sé muy bien con qué intención, si la de fastidiar a su familia o fastidiarse a sí mismo. De momento, en lo que hemos leído, habla de problemas con las drogas, con las mujeres y sobre todo con sus hermanos. Incluso se destapan romancillos como el que al parecer tuvo con la infanta Elena. Es uno de los muchos temas que vamos a tratar en nuestra tertulia, porque la familia real española y satélites han tenido mucho movimiento este verano. El viernes, Juan Carlos Emérito abandonaba el hospital un ratito después de que le visitase Leticia, que por fin ha dejado que sus hijas se pongan al frente de las alcachofas de los periodistas. Por cierto, que nadie de su familia, la de Felipe VI, le ha acompañado a Noruega este sábado para asistir a la ceremonia de confirmación de su ahijada, de Ingrid. Y por supuesto que vamos a hacer repaso de las dinastías clásicas, como no podría faltar de otra manera. Isabel Pantoja nos hizo caso en verano y se recluyó en Cantora. También hablaremos de Las Campos, ese tira y afloja que mantienen con Telecinco, y de Belén Esteban, que ahora planea casarse por la Iglesia, si ustedes pensaban que se le iban a quitar de encima. No solo de esto vamos a hablar a las 11, hablaremos de salud, no podía ser de otra manera, tenemos que estar muy pendientes de la listeriosis. Les vamos a explicar con Enrique de la Morena exactamente qué es esta enfermedad. Luego les pondremos música con esas canciones que van a acompañar a la actualidad política, y al filo de mediodía hay que hablar de recetas con Mario Sandoval, restaurante Coque, dos estrellas Michelin. Será Alberto Fernández el que esté aquí con él para contarnos cuáles son las novedades de cara a la parrilla que se cuece en esa cocina.
Bueno, pues novedades como vemos no solo en el curso político, uno por cierto de los más inciertos totalmente de la democracia. Muchísimas gracias, Isabel González. Te escuchamos a partir de las 10 de la mañana. Federico Jimeno Los Santos regresa al frente de las mañanas de radio, al frente de este programa, a las 7 en punto, así que ya lo saben, 7 minutos, boletín regional.
Es Radio.